Es un gusto nuevamente estar con ustedes, hermanos. Una iglesia ciertamente creciente. Muchos, no puedo decir o despersonalizarse en muchas personas nuevas, ¿verdad? Y vamos a continuar entonces con estas enseñanzas acerca de la oración, específicamente en la cuestión de hacer la voluntad de Dios o pedir que Dios haga su voluntad. Y pues tantito del contexto, pues los discípulos le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar, ¿verdad? Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a orar. Entonces, Jesús oraba regularmente y los discípulos pues lo vieron y de alguna manera reconocieron que ellos no sabían orar porque ellos tenían la manera de querer comunicarse con Dios como lo enseñaban los fariseos de ese tiempo, pero los discípulos dicen, los discípulos de Juan sí oran, Señor, pues tú enséñanos entonces ahora a orar. Seguramente los discípulos de Juan oraban similar a lo que veían que Jesucristo oraba, ¿no? Entonces, lo que teníamos de los fariseos, pues eran oraciones repetitivas, eran oraciones vanas, oraciones ceremoniales, rituales. Y Jesús en realidad no rezó de esa manera, ¿no? Y en esta ocasión, entonces uno de sus seguidores dice, pues enséñanos, Señor, a orar. Y les enseña los principios esenciales de la oración, una como maqueta, un como bosquejo, y a menudo se vuelve a utilizar este bosquejo de una manera de repetición nuevamente. Pero no lo es así. Y de hecho, podríamos citar la Biblia, podemos cantarla, hacerla como una oración, porque a veces cantamos oraciones, ¿no? Y está bien que lo hagamos, pero lo que se trata aquí es que realmente nos está el Señor Jesucristo tratando de enseñar a orar todo el tiempo, un patrón, un modelo, abriéndonos paso a través de grandes verdades, ¿verdad? Y si quieren, vamos a Mateo 6, 9 al 13, que es nuestro pasaje en contexto. Yo les advierto, hermanos, que si ustedes no lo encuentran, yo voy a seguir leyendo, de todas maneras. Porque si lo hago de la manera en que lo hago allá, vamos a durar unas 3 horas, más o menos dura la predicación 3 horas allá, ¿verdad? Eso sí. No es cierto, no se crean. Bueno, 1 hora y media todavía, por favor, hermanos, no se duerman, ¿verdad? Ya sé que estamos en la última hora de que salieron del trabajo y todo, pero pongan atención, hermanos, ¿sí? Mateo 6, 9 al 13 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y bueno, estos son los componentes que deberían constituir cada una de nuestras oraciones. Les repito, no solo una mención, un rezo, algo mecánico, como un tipo de mantra o una fórmula mágica de oración, ¿verdad? Porque Jesús, en el contexto, acaba de condenar en realidad ese tipo de oraciones falsas, ¿no? Pero antes de comenzar a analizar el tema acerca de hacer la voluntad de Dios o pedir que el Señor haga su voluntad, quisiera que entendiéramos que la oración es un don tan grande que no se puede comparar con absolutamente nada. Y lo vimos en la predicación de Jonathan, ¿verdad? De Jonathan, no sé cómo lo digan. Es un momento en el que nosotros nos acercamos a Dios, el cual el Señor Jesucristo consiguió, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo traspasó los cielos, estamos hablando de que el Señor Jesús como humano traspasa la realidad física para entrar en una realidad espiritual en su propia humanidad, obviamente ya glorificada, ¿no?
Sí.
Pero el Señor abriendo y traspasando ese cielo al cual nosotros podemos entrar por medio de Él, nosotros podemos experimentar la presencia del Señor y también las respuestas a nuestras dudas o las peticiones que tenemos hacia Él, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo nos da la oportunidad de tener una comunión íntima, de la cual también ya hablamos, y de hecho yo voy a estar hablando casi de lo mismo, pero a lo mejor de una perspectiva un poquito diferente, ¿verdad? Tenemos acceso a su fuerza, tenemos acceso a su sabiduría, a su conocimiento, a su guianza y a todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos como seres humanos e hijos de Dios en esta realidad, en esta esfera, ¿verdad? La oración es una llave que abre los tesoros, la casa de los tesoros del cielo, ¿verdad? Así que, hermano, no tenemos otra cosa más grande que eso, la oración, un acceso al cielo, un lugar en el lugar santísimo. Entonces venimos confiados delante del trono del Señor para buscar auxilio y recibir socorro del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios dice, pide y recibiréis, busca y ¿qué? Y encontrarás, toca y se te abrirá. Y obviamente si no hay contentación, ¿por qué crees que es? Como dice Santiago, porque pides mal. Pero no podemos borrar todo lo que la palabra de Dios dice acerca de que Dios contesta y de que Dios concede las peticiones de sus hijos. En Juan 15, 16 dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él se lo dará, el Padre, ¿verdad? En el capítulo 16, 24 de Juan también dice que pidamos en su nombre y recibiremos para que nuestro gozo sea completo, sea cumplido. Mateo 21, 22 también dice lo mismo. Juan 14, 13 dice que todo lo que pidiéremos al Padre nuevamente, Cristo mismo lo haría para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, hermanos, tenemos un montón de promesas en la palabra del Señor. Es alcanzar el reino de los cielos, es alcanzar las respuestas a nuestros problemas, a nuestras dificultades, a los deseos de nuestro corazón. Y si bien hay un movimiento de la fe en la fe, ¿no? O de la superfe o de la prosperidad, realmente esos herejías o esas desviaciones de la palabra no pueden borrar lo que la palabra del Señor sí dice acerca de que nosotros tenemos que pedir, y el Señor se glorifica tanto en que le pidamos, en el que nos demostremos una dependencia, pero también en Él en contestar nuestras peticiones también. El Señor contesta los deseos legítimos de nuestro corazón, y hermano, no hay mejor regalo que ese, podernos acercar a Dios. Pide cualquier cosa en su nombre y la recibirás. Esta es una maravillosa promesa del Señor y es increíble en realidad, porque ciertamente no merecemos absolutamente nada. Y nuestra actitud debería ser como la del hijo pródigo, ¿no? De decir, Señor, yo vengo a ti nada más para entregarme como un esclavo, pero lo que el Señor nos dice cuando nosotros nos acercamos a Él es de ninguna manera, ¿verdad? Tráiganle un anillo, pónganle una nueva vestidura, maten el becerro gordo y vamos a hacer fiesta, ¿no?
Gloria a Dios.
Pues esa es la misericordia y la gracia del Señor. Y esa es la confianza con la cual nosotros nos podemos acercar a Dios. Entonces esa es la generosidad del Señor. Y eso es lo que se nos da en la oración, un don que no merecemos. Aparte de la salvación. Poder acceder a todo lo que podamos necesitar para la gloria del Señor, para nuestro beneficio espiritual, porque todas las cosas que Él nos conteste siempre van a ser para glorificarlo a Él, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón es, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar, Señor? ¿Cómo tomamos esa llave, la ponemos en la puerta y la abrimos? ¿Verdad? Repito, no es vana repetición, no es por interminables oraciones ceremoniales, rituales, Y aunque no se crean, hermanos, muchos de nosotros como cristianos tenemos todavía ese tipo de oraciones en nuestras vidas, ¿no? Oraciones mecánicas, oraciones inconscientes, y yo les diría en realidad oraciones zombie o oraciones de sonámbulo, ¿no? Como que estás orando, pero no, ni siquiera te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? Y no porque el Espíritu Santo te tomó, sino porque o te estás durmiendo o estás repitiendo cosas nada más que aprendiste de nuestra religión cristiana. Porque has de saber que los cristianos también tenemos una religión y ritos y ceremonias inservibles que nosotros mismos inventamos, ¿no? Entonces, la oración casi se utiliza como un símbolo más bien, no como una oración en sí. En nuestras oraciones hablamos con alguien que no conocemos. ¿Y qué pasa cuando no conocemos a alguien normalmente, ¿no? En realidad, no hay mucho que decir. Cuando tú tienes una persona que acabas de conocer, te la presentaron, ¿y qué es lo que hablas con él? Le empiezas a decir, ay, hermano, y así me fue en el trabajo, y te cuento que esto... No, no, no. Lo que es primero es, ¿y qué tipo de música te gusta, no? O, ¿qué autores de libros te gustan, no? O, y cosas así, y luego ya así como que, ah, bueno. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando pones a un hermano a orar que nunca ha tenido una conciencia de oración realmente, tú le dices, ah, hermano, ahora tú vas a orar, ¿no? ¿A ustedes qué dirían, hermano, si alguna, a todos los pusiéramos a orar y, ah, hermano, tú, dirígenos en oración, ¿no? Y lo normal es así como que, ah, Señor, pues, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, y porque tú eres Señor, ¿no? Señor, bendito Padre celestial de los cielos, Padre, Señor, ¿no? Y a estos son a los que el Señor les va a decir, me dijiste Señor, Señor, ¿no? Porque estaba muy, ¿no? Es broma, ¿no? Pero esa es la cuestión, decimos tantas cosas y hablamos como que si no le habláramos a nadie, cuando el Señor es una persona. Es alguien que piensa, que razona, imagínate, tú hablando, es como si estuvieras hablando a un niño, el niño no entiende, pero Dios sí entiende, ¿no? Entonces, luego tenemos 20 años y no sabemos orar, ¿no? 20 años de cristianos. Y no sé si esto te pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces y yo creo que es algo con lo que batallamos mucho, muchas personas, cuando te ponen a orar en público, ¿no? Y tú estás pensando en qué es lo que vas a orarle al Señor, no tanto por lo que le vas a decir al Señor, sino por cómo te oyes, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, y así que se oiga genial tu oración, ¿no? Entonces, en realidad no le estás orando a Dios, le estás orando a la gente, ¿no? Eso está en realidad un poco grave, ¿no? Hay hermanos que, y los he escuchado, que oran, pero se están aventando todo un discurso teológico bien elaborado en la oración, y uno está acá metido en la oración, pero el muchacho empieza a hablar y como que está nada más como merolico. En realidad no te está dirigiendo a Dios, se está dirigiendo a su propia persona. Señor, te damos gracias porque tú nos has justificado en la fe del Hijo de Dios, que ha dado su único Hijo para que nosotros fuéramos salvos y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces se la pasa hablando la Biblia, pero no está diciéndole nada al Señor. Luego, por experiencia los digo, en la alabanza, muchos de los directores de alabanza, en vez de dirigir la oración o la adoración al Señor, están hablando un discurso que pone la vista en ellos para que la gente que está allí ponga la atención en ellos, para que el adorador sienta como que está enseñando algo, pero la alabanza no es para eso. La alabanza es para dirigir a las personas hacia el Señor, y la oración es para dirigir a las personas hacia el Señor. Entonces, cuando nos ponemos a orar así, hermano, porque lo digo vergonzosamente, batallamos con eso, ¿no? Debemos reaccionar, debemos hacernos conscientes de que de que en realidad no le estamos hablando a nadie. Estamos pensando en nosotros mismos, estamos arreglando un discurso para vernos bien. Y fíjense, también la oración de ese tipo religiosa despersonaliza a las personas. Las despersonaliza. Por ejemplo, te invitan a comer algún día a una casa y te abren la puerta y huele bien rico, ¿no? Volteas a la cocina y está la hermana Paquita, ¿no? Ahí con una hoyonona dándole vuelta así, ¿no? No es brujita, ¿verdad? Pero de la olla de la birria, no sé lo que es. Pero la viste, ¿no? Viste a la hermana y luego ya vamos a comer y ya nos sentamos. Y fíjense, algunos dicen que no se debe orar tanto en la comida, otros dicen que sí, y etcétera, etcétera. Pero lo que yo les digo es que no oren lo mismo de siempre, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces te ha agradecido tu hijo la misma manera de siempre por las cosas que tú le das? No es así. El Señor es una persona. Pero cuando les digo que se despersonaliza a las personas es cuando, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Te pedimos que bendigas las manos que lo hicieron. ¿Que no viste a la hermana Paquita que estaba haciendo la comida? Y dice, las manos que lo hicieron como si no supieras quién, ¿no? O realmente estabas en la casa de los locos Adams, ¿no? Ahí estaban las manos nada más dándole vuelta. Despersonalizamos a las personas porque ¿por qué? Es nuestra religión cristiana, hermano. Eso es una oración hueca. Cuando comas, agradécele porque lo que te vas a comer está bien bueno y el Señor lo creó para que tú lo pudieras disfrutar. Habla con gozo al Señor. Entonces, órale al Señor. Ese es el chiste. Órale al Señor. Nuestras oraciones religiosas no le oran al Señor. ¿Y sabes qué es lo más oscuro y el problema fundamental de ese tipo de oraciones? Es que evidencia la idolatría por uno mismo, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan en Lucas 18, 11 y 12, donde dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estaba orando con quién? Consigo mismo. Es ese tipo de oraciones religiosas, despersonalizadas. Despersonalizamos a la gente y a Dios mismo. Y se presume de uno mismo. Si ustedes se dan cuenta, no, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Las oraciones religiosas son presunción para nosotros mismos. Y es triste, al mismo tiempo es más grave de lo que uno piensa y es desconcertante, hermano. Por eso el Señor cuando enseña a orar, ustedes digan, Padre nuestro, diciendo realmente con quien tú estás hablando es con una persona que tiene una relación familiar contigo, ¿verdad? Y obviamente esto es en el reconocimiento de la fuente de todas las cosas, reconocer esa relación estrecha y familiar que Dios mismo procuró con nosotros, ¿no? Luego dice, santificado sea tu nombre, buscar el valor, darle el valor adecuado a Dios, su posición santa y sagrada. Luego dice, venga tu reino, declarando el señorío, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, el gobierno del Señor Jesucristo en nuestra vida. Luego dice, hágase tu voluntad, reconociendo la superioridad sobre nosotros, incluyendo todas las cosas, ¿no? Danos el pan nuestro de cada día, lo reconocemos como nuestro proveedor, perdona nuestro pecado, lo reconocemos como nuestro salvador, guárdanos de las tentaciones, ahí lo reconocemos como nuestro refugio, y tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí lo reconocemos como el objeto de nuestra adoración, como soberano y rey supremo de todas las cosas, ¿verdad? Si te das cuenta, hermano, orar se trata todo de Dios. No es tratar de alinear a Dios con nuestros planes. No, sino que es esforzarnos en nuestras oraciones para alinear nuestras vidas con Él. Y cuando entendemos, hermano, que Cristo, que Dios es supremo en la oración, que Él está sobre todo y no nosotros, entonces llegamos y podemos llegar a tocar las riquezas profundas de esa verdadera oración. Entonces vemos a Dios como fuente, vemos a como nuestro Padre en una relación familiar, reconocemos a Dios como sagrado, santo, hablamos de Dios como Rey, como gobernante de todo, y en esta noche vamos a reconocer a Dios como nuestro superior, haciendo o buscando que Él haga su voluntad en nosotros, ¿verdad? Y en el mundo. Mateo 6:10 entonces dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Verdad? Y nada más como un dato curioso, ¿verdad? Lucas 11 dice lo mismo, literalmente casi lo mismo, pero en el original griego omite: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, esto que está aquí, eso no existe en Lucas 11, ¿no? Y la realidad es esta, hermano, que esta parte no está escrita allí porque este es como el desglose de lo que se dice antes, de lo que se dice antes, y lo que se dice antes de hágase tu voluntad es: venga tu reino. Entonces, hágase tu voluntad es el desglose de venga tu reino. Y de hecho, hemos estado hablando de venga tu reino, no tanto de hágase tu voluntad, ¿verdad? ¿Sí se han dado cuenta? Pero bueno, la preocupación de esta oración es que se haga la voluntad de Dios. Y el verdadero creyente debería orar con pasión, con un anhelo y un deseo ferviente de hacer a un lado sus planes para que los planes del Señor vengan y ocupen su lugar. Para la gloria de Dios, para el avance del reino, para la predicación de la salvación y para la implementación de las leyes del gobierno de Dios, para la realización y manifestación literal de su voluntad. Entonces, es el deseo porque el reino de Dios esté aquí, porque suceda todo lo que en la esfera de Dios que se cumpla en este lugar. Dios anhela ser glorificado y nosotros debemos glorificarlo. El mejor ejemplo de seguir la voluntad de Dios o de implementar la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿ustedes quién piensan que es? Es Señor Jesucristo, simplemente. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A ver, ¿cuántos están siendo conformados a la imagen del Señor Jesucristo? Levante su mano. Los que tenemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos están buscando que la imagen del Señor Jesucristo se haga en sus... ¿Ok? Si nosotros estamos buscando que la imagen del Señor Jesucristo se vea en nuestra vida, entonces nuestra comida tiene que ser que se haga la voluntad ¿de quién?
Del Padre.
Del Padre. Y que acabemos su obra. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuántos están haciendo la voluntad del que los envió y no su propia voluntad? Mientras más conoces a Cristo, hermano, ese carácter de hacer la voluntad del Padre te va consumiendo, ¿sí? Ya no existes en realidad tú, sino existe Dios en ti. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando dice más vive Cristo en mí, no es nada más de que Él habita en mí, no, Él vive a través de mí. Y cuando Cristo vive a través de mí, la voluntad de Dios es mi única comida. Eso es traer el reino de los cielos a la tierra. Debemos ser consumidos por su propia vida en la búsqueda de la voluntad de Dios. Porque dice Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cuántos hacen la voluntad del Señor? Ahí no hay amenes. ¿Cuántos hacen la voluntad de su Padre? La gente que se identifica más con Cristo, el Maestro, nuestro modelo, siempre se va a preocupar por siempre hacer la voluntad de Dios. Eso es característico, hermano, de un verdadero creyente. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. El chiste es, ¿de veras tú quieres eso?
Amén.
Amén, aunque duela. El discípulo tiene la responsabilidad de imitar ¿a quién?
Al maestro.
Y yo creo que ustedes ya saben, pero los discípulos en esos tiempos se iban a vivir con el maestro. Si el maestro se levantaba a las 7, todos se levantaban a las 7. Si el maestro se lavaba los dientes de esa manera, los discípulos se lavaban los dientes de esa manera, se peinaban así, se peinaban así. Todo lo hacían como el maestro, es literal, ¿verdad? Hasta hablaban como él. Entonces, Cristo dijo, repito, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Señor, quiero tu santidad, quiero tu reino, quiero tu voluntad, quiero que todas las cosas estén sobre mí, ¿no? Es una declaración simple y se puede parafrasear de esta manera, ¿no? Deja venir tu voluntad que se efectúa en tu reino, pero que suceda en mi mundo torcido, como sucede en el tuyo. Ciertamente el mundo es de Dios también, ¿no? Todo es de Dios, pero en el mundo no se hace la voluntad de Dios. El pastor Jonathan decía, es tristísimo que ni entre los cristianos tampoco. El que obra de esta manera, hermano, Señor, que tu voluntad, que yo pueda hacer tu voluntad, es un hombre, es una persona que ama al Señor, que ama a Dios con toda su mente, ¿verdad? Que implica todos sus pensamientos, que implica todo su corazón, toda su alma, su pasión, sus decisiones y también todas sus, ¿qué? Fuerzas. Ese hombre, ese creyente verdadero se dedica a una búsqueda constante de la abnegación, como dice Lucas 9:23, y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, ya no existes tú. Ya no existen tus derechos. Es más, ni tu dignidad. Eres esclavo. ¿Sí? A final de cuentas, el Señor Jesucristo nos dignifica. ¿Verdad? Pero es una cosa rara, una cosa extraña en el mundo, una cosa rara en nuestras sociedades. Eso no existe. Vivimos para nosotros mismos y el resultado de vivir para nosotros mismos es precisamente esa consecuencia en la que a veces estamos hundidos, de lo que nos arrepentimos por las decisiones tontas que hacemos, porque la voluntad de Dios no gobierna en nosotros. Pero el Señor Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre y Cristo oró por eso. Y aún en el jardín de Getsemaní, Él decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, hermano, eso hizo Cristo, ¿verdad? Y decimos como cristianos que hacemos lo que hizo Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Cristiano es un seguidor de Cristo. Es uno que sigue sus pisadas, uno que sigue su ejemplo. Y tenemos una comunión con Cristo, ¿verdad? Y nuestra comunión con Cristo se centra en hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Queremos que Dios haga su voluntad. Eso es tener una comunión con Cristo. ¿Cuántos conocen de esa comunión íntima con el Señor? Porque mira, hermano, el mundo cristiano de nosotros ha denigrado tanto la comunión del Señor. Todo el mundo dice, bueno, Dios me habla, o sea, el Señor habla, ciertamente la palabra de Dios dice que Dios habla, pero a veces les habla a unos una cosa y luego como que Dios cambia de opinión, ¿no? Ajá. El Señor me dijo que yo iba a ir a las misiones, y ya están las misiones y se le requiere de que, quién sabe, el Señor me dijo ahora como que voy a estar en los maestros, ¿no? O sea, los dones del Señor son revocables, ¿no?
Intercambiables.
Exacto, intercambiables, eso diría la palabra del Señor, ¿no? Entonces, así es, esa es la comunión con el Señor. Oramos, el Señor nos habla, el Señor me cuchichea en el oído y todo el mundo es chiqueado el Señor. Sí, yo y mi comunión con el Señor. No, yo me meto y toco mi guitarrita y prendo una vela y ahí estoy. Y el Señor me abraza y yo lo abrazo. Y ay, todos dulcecitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando se escucha todo ese dulcecito abrumador, ¿no? Hay poco espacio para oír la voluntad de Dios. Y es paradójico, hermano, porque tenemos el privilegio de estar en el lugar santísimo, podemos tener el cielo donde sea que nosotros estemos, donde sea que nosotros lo busquemos, pero ¿qué es una comunión? ¿En qué se basan las relaciones personales? Porque una comunión es entre dos personas, ¿no? ¿En qué se basa una sociedad? Mira, hermano, puedes ser invitado a la casa de alguien, entrar a la casa de ese alguien, y la persona que te invitó está allí, la saluda, lo aprecias, te sientas en la sala y ahí estás, ¿no? Pues ya es la hora de comer, comes, ahí estás, comes, sacas el cel, ¿no? Y luego ya te vas, ¡eh, adiós! Pues es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entramos a orar, pero no estamos allí. Ahora quiero explicarme un poquito más, ¿no? Es paradójico. La comunión y las relaciones personales se basan en los acuerdos. Cuando tú quieres tener una amistad, ¿qué es lo que haces? Tratas de agradarla, ¿no? Y a lo mejor esa persona te dice, esto no me gusta a mí, y dice, ah, bueno, entonces voy a hacer esto. Es conocer a la persona, conocer qué es lo que le gusta. ¿Le gustan los libros? Ah, le regalo un libro. Conocer, hermano. Y también estar de acuerdo con lo que la persona te pide que hagas, ¿no? O al revés. O formar acuerdos entre los dos. Obviamente en la comunión con Dios, ¿quién debe estar de acuerdo con quién?
Nosotros con Dios.
Nosotros con Dios. No, jamás el Señor va a decir, ah, estoy de acuerdo contigo, mijo, ¿verdad? Sí, puedes pasarte al otro lado de mojado, está bien. No, el Señor nunca va a estar de acuerdo con nuestras decisiones pecaminosas, ¿no? Pero entonces si tenemos una comunión con el Señor, eso es comunión, hermano, que nosotros busquemos hacer lo que a Él le gusta, buscar su voluntad. Así que puedes estar en ese terreno de cielo, en la oración, pero no estar allí y no tener una comunión con Dios. Muchos dicen que orar es tener una comunión con Dios. No, en realidad orar no es tener una comunión con Dios. Orar es oír la voz de Dios y estar de acuerdo con lo que Dios te dice que hagas. Porque, ¿cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? No, tú puedes orar lo que tú quieras. Tú puedes leer tu Biblia, tú puedes venir el domingo, tú puedes venir todos los estudios entre semana, pero si tú no estás de acuerdo con Dios, entonces todo lo que tú hagas no vale absolutamente de nada. Y estamos hablando de oración. Y estamos hablando de que en la oración incluye ¿qué? Hágase tu voluntad. La pregunta es retórica, ¿verdad? ¿Andarán los dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Obviamente, no, no es para que pienses, ah, ¿será? No. No, la respuesta es no, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Por más que cantes misa, o pongas los santos de cabeza, o vengas todos los domingos, ¿verdad? Te eches todos los libros de teología. Por más que supongas que ores, no estás en comunión con Él. Tenemos el reino de los cielos disponible para nosotros en ese tiempo, pero no participamos de Él. Tenemos el gran privilegio de entrar a su presencia, pero lo que tenemos no es una comunión, sino una alucinación. ¿No? En realidad, hay muchas cosas, hermano, que obstruyen tu oración con el Señor. Fíjense lo que dice 1 Pedro 3:7. Ya esto está. Vosotros, maridos, ¿qué dice? Igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, por más que tú digas, yo estoy mi comunión con el Señor, pero ese hombre que tú me diste, ¿no? O que estás en comunión, pero estás peleado con tu esposa. O sea, no creas que ese cachito de cielo del reino de Dios está disponible para ti. Ciertamente hay condiciones, hermano. Marcos 11, 25 al 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad. ¿Cuando estéis qué? Orando. Perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, córtalas. ¿Sí? El cachito de cielo que estaba ahí, mándenme a unos ángeles con espadas para que no entre al Edén. Casi, ¿no? Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? ¿Quieres participar del reino de los cielos, de esa voluntad de Dios? Pues primero a su voluntad, ¿no? Pídele perdón al Señor, pero ve, perdona, ve, pide perdón a las personas, reconcíliate con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Primera de Pedro 3:8 al 12 dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y el mal es todo lo contrario que acabamos de leer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando oramos? ¿Estamos siendo religiosos? No tenemos cara para decir, Señor, haz tu voluntad. ¿No? Porque en realidad nos hemos puesto en el lugar de Dios como esos religiosos. Necesitamos hacer algo. Cuando la palabra de Dios dice, Señor, haz tu voluntad, ciertamente el Señor lo hace, porque Él tiene el poder. Y nosotros siempre debemos pedir, así como Salomón decía, Señor, inclina el corazón de este pueblo para que te adore, ¿no? Y sin el poder del Señor para hacer las cosas, nosotros no somos nada, ni podemos, separados de Él, nada podemos hacer. Pero quede nuestra responsabilidad para hacerlo también, ¿no? En Filipenses se dice, fíjense, en el versículo 13, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Esa es la parte de Dios. Es decir, que Dios está involucrado en ese trabajo de hacer su voluntad en nosotros. A él nadie lo detiene. Pero, si te das cuenta, un versículo anterior dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hermano. No es nada más de decir, Señor, hágase tu voluntad, sino, Señor, estoy haciendo tu voluntad con temor y con temblor. Estoy llevando a cabo, Señor, tus planes y los propósitos que tú claramente me has delineado en las Escrituras para que yo los haga. Ahí está el punto, hermano. Tenemos una participación allí. ¿Y sabes qué? A veces Dios está haciendo su voluntad en nuestras vidas y nosotros la estamos rechazando. Por eso dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando dice la palabra en griego murmuraciones, está hablando de rezongar por adentro. Cuando el Señor está trabajando en ti, en el querer como el hacer por su buena voluntad, y cuando tú estés procurando tu salvación con temor y temblor, entonces hazlo sin quejarte.
Amén.
Hazlo sin rezongar. Y cuando dice y contiendas, está hablando de argumentar. Señor, ¿pero por qué? ¿Sí? Señor, y de hecho el griego literalmente se traduciría como dar mi opinión. Vamos a darle opiniones al Señor. Ajá, exactamente. Eso es lo que es. Exacto. Entonces, rezongar por lo que Dios hace, porque Dios está haciendo su voluntad en mi vida, ¿no? Y a veces ponemos al pueblo de Israel como que, ah, pueblo, rebelde y cuanto más duro de servicio, ¿no? Pero ¿qué pasaría, hermano, por ejemplo, si de repente a ti se te acaba el agua, no hay agua un día? A lo mejor no te das cuenta porque está el tinaco, el aljibe está lleno, pero ya se acaba el agua, ¿no? Tienes un día sin agua. Bueno, pues al de la Ciel nos bañamos con un garrafón o no sé. Pero 2 días. Comercial, ¿verdad? 2 días. Ah, bueno, ok. Pues sí, no me baño, ¿no? 3 días sin agua. Para echarte la taza del agua, del baño, perdón. Para hacer la comida, para no lavas trastes, no lavas ropa, no te bañas, no nada. ¿Qué estarías diciendo? Gobierno, Ajá. El chiste es, ¿tú crees que al Señor se le fue de las manos que se haya ido el agua? ¿Y qué tal si el Señor más bien está probando a ti para que no te quejes en eso? Y es aceptar su voluntad. Ahora imagínate que estás en el desierto. Ahí con el pueblo de Israel. Donde dice, 3 días no hubo agua y el pueblo de Israel se quejó. ¿Qué tan diferentes somos del pueblo de Israel? ¡Peores! ¿Sí? ¿Y cuántas veces se quejó el pueblo de Israel? ¡Otra vez frijoles! ¿No? ¡Otra vez frijoles! ¡Otra vez! Todo lo que veo es frijoles aquí, frijoles allá. Pero ellos estaban diciendo, ¡otra vez maná! ¿Verdad? El Señor tiene haciendo su voluntad, pero nosotros estamos rezongando por adentro. Ahora, dime, ¿tenemos una comunión con Dios? ¿Estamos de acuerdo con lo que Él hace, con lo que Él procura? ¿Estamos aceptando lo que Dios usa para moldearnos conforme al modelo de la perfección del nuevo reino que es de Cristo? 1 Corintios 10, 10 al 12 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sabes cómo ve el Señor la queja? Pues mató un montón de gente en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿a quiénes? A los de Israel. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes alcanzaron los fines de los siglos? Levanten la mano. Nosotros estamos aquí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, pues, no, yo estoy súper firme, pero te acabas de quejar, ¿no? Ajá. Por lo que sea. ¡Ay, ya, vamos tarde! Y estás correteando a tu familia porque vas a llegar tarde a la iglesia, te pones, y luego el carro de enfrente va bien lento, y tú, ¡ay, vas bien lento!
¿Verdad? ¡Muévete,
muévete! ¡Ajá, muévete! Filisteo incircunciso, ¿no? Pero estás, no sé si te ha pasado, por ejemplo, de que el camino está de dos carriles y vas en el de rebase, pero el que está enfrente de ti va igual que el otro, ¿no? Ajá. Y te quejas, ¿no? ¿Y qué tal si el Señor está, qué tal no? El Señor está dispensando todas esas cosas para probar tu corazón. Entonces, ¿estamos aceptando la voluntad del Señor? Entonces, nos quejamos, no somos diferentes de Israel, a veces somos peores que Israel, como hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo hubiéramos reaccionado cuando dices, ay, qué calor otra vez, ay, esta semana, ¿no? Ajá, también. Y el Señor te dice, ay, perdón, hijo, déjale bajo unos grados al sol. Déjale, mando un viento para que te refresques, para que me alabes, ¿no?
Para que te lleve.
Para que te lleve. Ajá. Mira, hay situaciones que el Señor ha procurado para moldearnos y para que hagamos su voluntad. Pero hay otras cosas, hermano, en la voluntad del Señor que nosotros no debemos, que están en contra de la voluntad del Señor que nosotros no debemos aceptar. ¿Sí? Por eso la Biblia también habla de que nosotros debemos hablar. Está la oración para pedirle al Señor, Señor, haz tu voluntad. Cuando nosotros vemos las injusticias en este mundo, cuando vemos a los gobernantes que no están haciendo bien, cuando estamos viendo la delincuencia, todo eso, ¿tú crees que es voluntad del Señor? ¿El pecado es voluntad del Señor? No es voluntad del Señor. Si bien todas las cosas ayudan para bien, nosotros debemos orar, hermano. No debemos tener una actitud pasiva. Si bien nosotros hemos de aceptar algunas veces cuando el Señor te dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Pablo antes de que el Señor le dijera, bástate mi gracia? Rogó al Señor tres veces, y no como las oraciones de la comida que nosotros tenemos, ¿no? Seguramente fueron tres ocasiones largas de tiempo en el cual el sufrimiento de Pablo se agravaba, y en tres ocasiones de su vida él oró hasta que el Señor le dijo, yo soy suficiente para ti, ¿verdad?
Amén.
Pero Pablo no se quedó simplemente con las manos cruzadas. Entonces, por un lado, nuestra comunión se centra en la voluntad del Señor y no en la nuestra, pero también deseamos en la oración que Dios haga su voluntad cuando el mundo está en contra de su voluntad, que normalmente es todo lo que sucede en este mundo caído, ¿verdad? La palabra del Señor se ve frenada por las actitudes de la gente. Por eso ahí es en donde tenemos que entrar, en ese clamor, en un deseo porque Dios sea honrado en todo el mundo, para el deseo porque Dios sea glorificado, porque nosotros somos ciudadanos de ese reino, somos embajadores del reino de los cielos y queremos que su reino avance, que irrumpa. Debemos entender que somos peregrinos y extranjeros, ¿no? Que no tenemos las mismas actitudes del mundo, pero tenemos las actitudes del reino de los cielos. ¿Pertenecemos a este sistema o vivimos apasionados como el Señor Jesucristo? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y también está esa posición derrotista, ¿no? La de pues, ¿para qué oramos? Y de todas maneras Dios va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Para qué te molestas, no? Y hay unos que oran: Señor, tengo esta enfermedad, pero lo que tú quieras, Señor, haz tu voluntad. Ayúdame a conformarme. Y así es una lucha, ¿no? Entre pensamientos, porque uno dice: no, pues es que Pablo dijo que bástate mi gracia. ¿No? Bueno, si el Señor no te ha respondido nada, tú tienes que seguir orando, ¿verdad? Fíjense, estaba Pedro en la cárcel y segurito ya lo iban a matar. Ya nada más era cosa de que lo sacaran delante de la gente y ejecutarlo en frente de ellos. Era inminente en realidad, porque Santiago, el hermano de Juan, ya había sido ejecutado, ¿verdad? Pero entonces, en el capítulo 12 de Hechos, están los hermanos ahí en la casa de Juan Marcos orando fervientemente: Señor, Señor, te pedimos porque liberes a Pedro, que lo salves o así. Y el chiste es que se le aparece un ángel a Pedro en la cárcel y le quita las cadenas y le dice: vámonos. Ajá, despiértate y vámonos. Y Pedro así como que medio modorro todavía, como dicen, y ahí van, ¿no? Y dice que pasaron la primera guardia y pues como si nada, como invisible, ¿no? Y luego pasan la segunda guardia y luego ya se encuentra en la puerta de la salida a la ciudad, y luego ya cuando iba más para allá, pues ya el ángel lo dejó. Y entonces Pedro, se dio cuenta de que sí estaba fuera. Se dio cuenta de que sí estaba fuera, pero entonces él va y llega a donde él sabe que están los hermanos y toca la puerta, ¿no? Ta, 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 ta. Y sale la hermanita, ¿no? Y como esas puertas tenían así como una puertita para ver, ábrame, y reconoce la voz de Pedro, pues le abre así, y le cierra y se va, ¿no? Dicen: Pedro está en la puerta. ¿Eh? No creía. Casi así. Ajá. Y luego todavía los hermanos, como irónicamente, dijeron: ah, de ser su ánima, ¿no? No creían que su oración había sido efectiva. Así hay muchos cristianos hoy en día, ¿no? O sea, no es nuevo, es viejo, pero debemos de veras orar para que el Señor haga su voluntad, porque Dios contesta. Pasó a los escuadrones de soldados, hermano. Imagínate qué cosa es esa, ¿no? Oramos así. Oramos para que Dios haga cosas en las que no creemos, ¿verdad? En una actitud común de quienes oran sin esperar respuesta, ¿no? Señor, pues sáname si es tu voluntad. Sáname, hermano, si es tu voluntad. O sea, es una resignación total, ¿no? Y si oramos ferviente, hermano, es porque realmente queremos que sucedan las cosas, para que Dios nos responda. Y no puede ser otra cosa diferente, hermano. Es inaceptable, porque la Biblia, la palabra del Señor, no lo acepta. Lucas 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? ¿Me pueden repetir conmigo eso? Lucas 18, 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2 dice: y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda ya me llenó el buche de piedritas, ¿no?, le haré justicia. no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermano, cuando venga el Hijo del Hombre a establecer, ¿qué? Su reino. ¿Habrá gente del reino aquí? Pues vemos una persona de lo peor aquí, un juez corrupto, ¿no? Porque se supone que es protector de los débiles, defensor de las causas, ¿no? Un hombre malo. Pero esta mujer no se da por vencida. Ora y ora, ¿no? Si hablamos en términos de oración, está orando y está orando, y este juez se rinde y le extiende su mano. ¿Cómo no hará justicia Dios, que es bueno? En primera, hermano, somos su pueblo, y en segunda, Dios es justo. El creyente que busca la voluntad de Dios, que busca que se haga en la tierra, en realidad podremos decir que es un insurgente, un rebelde, ¿no? Y se oye raro porque estamos hablando de hacer su voluntad y ahora de rebeldía, ¿no? Pero estamos hablando de la rebeldía en contra de todas las cosas que ocurren que son inconsistentes con su voluntad. Todas las cosas que se están haciendo en este mundo que no son correctas, hermano. Tenemos que orar, debe haber algún tipo de indignación santa, hermano. Aunque sea un descontento. David Wells, un profesor del seminario teológico de Gordon Conwell, escribió esto. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta oración? Es en esencia rebelión. Rebelión contra el mundo y su estado caído. Es el rechazo absoluto e imperecedero de aceptar como normal lo que es omnipresente. El rechazo de cada plan, cada esquema, cada interpretación que está en desacuerdo con la norma divina establecida originalmente por Dios. Como tal, en sí misma, una expresión del abismo insalvable que separa el bien del mal, la declaración de que el mal no es una variación del bien, sino su antítesis. No podemos estar de acuerdo, hermano. No podemos aceptar el pecado, ni siquiera nuestro pecado, como si fuera normal. No podemos aceptar las circunstancias que se levantan en contra de todo lo que se hace llamar Dios y pretender decir, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, también está esta cuestión, Señor, haz tu voluntad, pero bueno, yo soy un enojón de primera y sigo enojado. El Señor no me ha cambiado. El Señor no me ha cambiado y bueno, si el Señor no me ha cambiado es porque así es, porque es su voluntad. Es la voluntad. O sea, si Dios quisiera que yo fuera una persona amable, entonces ya me hubiera cambiado. Si Dios quisiera que yo fuera una persona paciente, entonces ya sería paciente, ¿no? Entonces vamos a esperar a que su voluntad, es más, voy a pedir, Señor, haz tu voluntad. No, tienes que cambiar, ¿verdad? Y tienes que realmente pedir porque Dios te cambie ahora. Y si no puedes, vuélvelo a hacer. Y otra vez, y otra vez. Y otra vez, ¿por qué soy el mismo? No, sigue orando, 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 hasta que el juez justo te responda. ¿Tú crees que no es su voluntad? Dice la palabra de Dios, si tú quieres sabiduría, pídesela y pídela con fe, que el Señor no va a escatimar en gastos para derramar su sabiduría sobre ti. Entonces, hermano, la versión de Dios no es que nosotros esperemos hasta que el Señor nos cambie una actitud derrotista, de una teología realmente aberrante, ¿no? Hermano, esta es una actitud de gente verdaderamente fuerte. La voluntad de Dios No solamente se pide, sino se procura. No es nada más, Dios pone el querer como el hacer, sino yo lo procuro con temor y con temblor. Le pido al Señor que ponga todo de sí, pero yo pongo todo de mí. Por eso dice Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay aquí?
Amén.
En el buen sentido, pues, ¿no? Somos violentos, debemos ser violentos, hermanos, para arrebatar el reino de los cielos, que se establezca en este lugar. Y yo soy el primero, hermano, que tiene que ser así, que debo representar dignamente mi ciudadanía. Entonces, ora, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Amados hermanos, es despertar, es dejar de dormir, no es desmayar o desanimarse, es actuar como si hubiera una guerra, porque la hay. No se trata de arreglar mi mundito para que yo pueda ser de una manera. Estamos hablando de algo mayor que nosotros mismos. Estamos hablando de la gloria de Dios. Estamos hablando del establecimiento de su reino, de hacer la voluntad de Dios, de traer la voluntad de Dios como Él lo hace en su esfera. Porque la oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Cuando no oras así, tú ya hiciste una tregua con el diablo, con su reino de tinieblas. Perdemos el celo, nuestra rebelión, perdemos nuestra indignación y nos llegamos a sentir cómodos en el mundo. Nos asentamos en la maldad que reina y en todas las áreas, hermano, no solamente en las que podamos imaginarnos, el reino de los cielos tiene que ser establecido. Debemos estar de acuerdo primeramente con Dios, debemos buscar la comunión con Dios y orar para que el Señor haga su voluntad. No se trata solamente entonces de pedirle a Dios que haga. Dios está haciendo también, y Dios se responde a esa oración de que Él haga su voluntad, pero nosotros como embajadores del reino debemos actuar, debemos mover las manitas, como dice en mi rancho. Así es, hermanos. No podemos ser cristianos sin trabajo, ¿no? Sin trabajar. Tenemos una recompensa grande. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por tu voluntad perfecta, Señor, y agradable. Lo que es santo, Señor, sublime. Lo que es la luz, Señor, que viene a disipar, Señor, la oscuridad de esta tierra. Permítenos, Señor, no ser esa sal insípida, Señor, que es tirada en el camino, Señor, para ser pisoteado. Te pedimos, Señor, nos perdones. Que restaure, Señor, nuestra posición, Señor, como hijos tuyos, y dejar de ser esos hombres débiles, mujeres débiles, sin valentía, Señor. Permítenos, Señor, y danos las fuerzas, Padre, para enfrentar este mundo. Para enseñarle, Señor, al mundo quién eres tú. Enseñar tu carácter, Señor. Demostrar, Señor, tu santidad. demostrar a este mundo, Señor, que somos diferentes y que el mundo realmente, probando, Señor, lo que nosotros somos, te prueben a ti, Señor, y deseen y anhelen, Señor, eso, Señor, que emana desde nuestro corazón, Señor, por tu Espíritu Santo, de esa manifestación de tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Queremos que el mundo te vea a ti en nosotros, Señor, haciendo la voluntad de tu Padre. Y también, Señor, inclina nuestro corazón, Señor, Espíritu Santo, que se mueva en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para traer una convicción grande, Señor. Deseamos, Señor, ser usados por ti. No para nuestra gloria, Señor. Queremos que el mundo, Señor, sea salvo. Queremos, Señor, que toda esa gente, Señor, que está cegada, Padre, pueda entrar, Señor, en tu gracia, en tu misericordia. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has permitido hacer hasta este día, Señor, pero te pedimos, Señor, que realmente podamos comenzar con una vida de comunión contigo, Señor, y poder orar libremente, Señor, delante de ti, aunque sabemos que tú eres misericordioso, Señor. Por eso nos acercamos delante de ti, Señor, con toda confianza para recibir la limpieza de nuestro corazón y de nuestra mente. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, siga cada día, Padre, transformando, lavando, limpiando, Señor, preparando, Señor, a tu novia para ese día en la que tú vengas y establezcas, Señor, definitivamente tu reino, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.